te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Muy Intercultural. El día de hoy tengo la super fortuna de poder entrevistar a la coach intercultural y expatriada con una amplia experiencia de vida en ello, Claudia Landini. Ella ha vivido en más de 9 países, de Europa, África, pero Latinoamérica y el Medio Oeste. Ha estado en países como Reino Unido, Sudán, Angola, Guinea-Bissau, Congo, Honduras, Perú, Jerusalén e Indonesia. Y habla más de 5 idiomas. Por si esto fuera poco, Claudia se certificó con ICA Melbourne y es coach acreditada por la International Coach Federation. Es fundadora y gerente de expatclick.com, un sitio web internacional que apoya a mujeres expatriadas en todo el mundo. Hola Claudia, ¿cómo estás?
Hola Claudia, muy bien.
Antes que nada, te agradezco por tu tiempo y por compartirnos tus experiencias y conocimientos.
Es un placer para mí, Claudia.
Como lo estaba mencionando en la introducción, has vivido en diferentes países de Europa, África, Latinoamérica y el Medio Oeste. ¿A qué se debe? Compártenos tu historia.
Y bueno, yo básicamente me he empezado a viajar para la razón que es la más común, ¿no?, de muchas de nosotras, sea por el amor. Digamos que yo he nacido y he crecido en Milán, en Italia, y ahí he encontrado el hombre que ha devenido mi esposo, y él en ese entonces ya trabajaba en África y ahora también por la Cruz Roja Internacional. Entonces hemos pasado algunos años viéndonos un poco aquí, un poco allá. Yo lo visitaba, él regresaba a Italia, y al cabo de 4 años de esta vida, yo, bueno, he pensado que ya no aguantaba más, porque era muy, muy caótico, y también me sentía, digamos, lista para probar algo nuevo, ¿no? Entonces he dejado todo en stand-by en Italia, mi vida, mi trabajo y todo, y lo he seguido en Sudán en el 89, y ese ha sido el principio de una vida súper móvil que nos ha llevado hasta hoy. Hemos vivido en 9 países, en varios continentes, y tenemos 2 hijos que son ya grandes, y bueno, y varias aventuras, ¿no?
¿Y qué es lo que más te gusta de ser expatriada, Clau?
Bueno, es un poco de todo el estilo de vida que me encanta. Digamos que en general lo que encuentro más fascinante de este tipo de vida es el descubrimiento continuo, solo de nuevos países, culturas, idiomas y estilos de vida, sino también de lo que nosotros somos, de cómo nosotros somos y de cómo nosotras reaccionamos a las varias situaciones que el expatrio, que la expatriación te empuja a enfrentar. Es como vivir constantemente en una rueda llena de adrenalina, de descubrimientos, de aventuras, de necesidad de ser flexibles, y sí, más bien eso diría yo.
Con lo que mencionas, en cada país que vives, que descubres algo nuevo de Claudia, de ti, tanto en Indonesia, por ejemplo, en Yakarta, descubres algo de ti, has descubierto algo de ti en Sudán, ¿a eso te refieres?
Exactamente, es que cada país, digamos, te propones nuevos retos, ¿no? Y porque, claro, también cada país se cruza con las diferentes etapas, digamos, fisiológicas de tu vida, ¿no? Por ejemplo, en Sudán yo era muy joven, no me preocupaba para nada el asunto de la salud, pero ahora en Indonesia, que ha sido mi país más recién, mi último país, estoy, claro, un poco más viejita, digamos, el asunto de la salud me ha preocupado mucho, porque me ha golpeado bastante fuerte, han habido cambios, etcétera. Entonces, digamos que en cada país y en cada desafío, yo he ido descubriendo nuevas maneras de ser mías propias y nuevas capacidades para imaginarla, ¿no? Entonces sí, es eso, que cada país y cada reto te ayuda a conocerte un poco más y a comprender mejor tus limitaciones y tus capacidades.
¿Y qué es lo más difícil de ser expatriada?
Creo que eso es, de repente, es difícil de generalizar. Para mí, la dificultad también ha cambiado según las etapas, ¿no? O sea, yo durante todos mis primeros años de expatriación, realmente yo no te sabía decir qué dificultad encontraba, porque todo me parecía muy bien, muy, muy feliz y muy fácil. He encontrado dificultad cuando los niños han sido más grandes, como adolescentes, y me he dado cuenta que moverlos de un país al otro no era, al final de las cuentas, tan fácil, que para ellos era doloroso. Entonces, creo que me he enfrentado con una de las dificultades más, de repente, más comunes, que es el hecho de comprender que tú le, sin querer, pero le haces le provocas un dolor a tus hijos, ¿no? Y la otra cosa que me ha parecido muy difícil ha sido, siempre recién, el hecho de tener, en mi caso, una madre, pero bueno, por otras puede ser los dos padres, les deseo que sean los dos padres, viejos, envejeciendo y sentirse lejos y saber que no se puede estar ahí presentes para ayudar, para ser presentes en la situación, ¿no? Entonces yo creo que más bien las dificultades son muy ligadas al momento de la vida de cada una, ¿no? Al momento y a la situación. Pero yo, si tengo que decirte dos cosas, te diría eso. O sea, la distancia en situaciones de emergencias o de fragilidad de los padres y las dificultades psicológicas ligadas al hecho de saber que tus hijos sufren, cuando los mueves y que no hay nada que hacer, porque es así la vida, ¿no? La vida en expatriación.
Y en esta línea, ¿cuál ha sido la situación más complicada que has enfrentado viviendo en otros países?
He tenido una situación, no sé si la podemos definir complicada, más bien dolorosa, porque yo me he encontrado viviendo en Congo, en Brazzaville, en África, cuando mi hermana estaba muy enferma. Bueno, ya sabíamos que la íbamos a perder, pero no se sabía cuándo, porque obviamente nadie puede saber cuándo el momento llega, ¿no? Y en ese momento yo tenía ya mis dos hijos, uno tenía 5 años y el otro tenía pocos meses y yo estaba amamantando aún. Y para mí realmente era muy complicado decidir cuándo regresar a Italia para hacer con mi familia y con mi hermana, porque obvio no quería llegar demasiado tarde, pero yo tampoco podía llevar los dos hijos conmigo. El grande tenía que quedarse a donde tenía su escuela y su vida, y el chiquito tenía que venir conmigo. Entonces ha sido realmente una gran, gran complicación de sentimientos, de decisiones, de un mix de cosas prácticas y de emociones que me han hecho vivir un momento de pánico muy, muy fuerte que nunca más creo haber encontrado en otros momentos de mi vida en expatriación.
¿Y viajaste al final a Italia?
Al final viajé, bueno, al final digamos que la situación precipitó porque ella tuvo un decaimiento muy, muy, muy repentino. Entonces yo agarré el primer avión con mi chiquito y ahí llegué lastimosamente tarde porque ella había fallecido justo unas horas antes, ¿no? Entonces después, al final, la vida siempre hace sus cosas, ¿no? Creo que nuestra tarea es tratar de decidir y de hacer lo que más pensamos mejor y bueno, y aceptar lo que no podemos controlar al final de las cuentas.
Claro, claro. ¿Y otra situación que hayas vivido en alguno de estos países? Porque has vivido en Sudán, en Angola, en el Congo, en Honduras, en Perú, en Jerusalén. ¿Has vivido en países en los que, por estereotipos o por lo que la vemos en las noticias, los pintan como con algo de inseguridad, con problemas de guerras civiles en algunos casos? No sé, ¿has tenido alguna complicación o de enfermedades?
Sí, he tenido bastante, bastante. Digamos que complicaciones más bien ligadas a la situación política y social del país, hemos tenido otra vez en Congo. Ha sido un momento muy cargado, como ves, porque nos encontrábamos ahí y de repente ha estallado una guerra civil muy, muy violenta, muy, muy violenta, y tuvimos que dejar el país de prácticamente, no digo de un día al otro, pero muy, muy rápidamente. Y claro, teníamos ahí los chicos y todos estábamos con nuestra vida, nuestros amigos ahí, y hemos tenido que agarrar las pocas cosas que podíamos y dejar el país a través del río, el río Congo, porque ya la ruta hacia el aeropuerto estaba completamente bloqueada. Y eso ha sido bastante duro realmente, porque nos hemos dado cuenta que de la fragilidad, ¿no? Del hecho de construirte una vida en un país o en un contexto cultural o social que es frágil, también tiene un impacto en tu vida personal, porque claro, bueno, los chicos han sido, sobre todo el grande, han sido muy impactados este acontecimiento, ¿no? Y sí, en Jerusalén también ha sido bastante duro, porque hemos visto cosas muy que no nos esperábamos, cosas muy diferentes de las que justamente que pintan, ¿no? O sea, no estábamos preparados a una situación tan complicada, y que nos afectaba también un poquito en nuestra vida personal, obviamente, porque uno llega a un país, se hace amigos y después entra como un poco en la vida de esos amigos. Seguramente a nivel de enfermedades sí hemos tenido un impacto muy fuerte, porque yo siempre he estado súper bien en África, pero mi esposo ha tenido paludismo varias veces. En cambio, en Honduras yo he tenido dengue, la fiebre hemorrágica, dos veces, y en Indonesia ha sido la debacle total, porque bueno, he vuelto a atrapar la dengue, he tenido todo tipo de infecciones, todo tipo de cosas. Indonesia ha sido un país bastante bastante duro por mi salud.
Ay, Clau. Y bueno, y cambiando un poquito de lado contrario de los países en los que has vivido, ¿hay alguno de ellos que recomendarías a otros expatriados para vivir?
Oh, sí. El Perú. Y sí, en Perú hemos llegado, bueno, es el país de donde hemos vivido más tiempo, ¿no? Porque hemos llegado casi a los 6 años de vida ahí. Y realmente, aunque realmente en todos los países a donde yo he vivido, he tenido una experiencia humana muy fuerte y positiva. Creo que Perú ha representado en un cierto sentido la perfección para lo que para mí debe ser la vida. Te estoy hablando como vida que una persona puede construirse llegando a un nuevo país y teniendo que reconstruir relaciones sociales, encontrar una forma de funcionar que sea conforme a sus capacidades y a sus valores, ¿no? Y Perú, realmente yo he vivido en Lima, hemos vivido en Lima 6 años en la capital, aunque lo hemos obviamente visitado todo, hemos dado muchas vueltas, pero la vida en Lima, a pesar del hecho que Lima puede ser una ciudad bastante caótica, bueno, es una ciudad enorme con un montón de situaciones diferentes, es un lugar donde la gente, bueno, primero que todo, es súper acogedora. Los peruanos son súper abiertos, te acogen, te ayudan, te ríen contigo, son muy muy abiertos, muy listos a reaccionar a tus bromas, bromean ellos mismos, o sea que a nivel humano me ha encantado. Es una ciudad con bastante cultura. El Perú tiene una historia interesante, donde el pasado se mezcla al presente de una forma muy muy particular, que es todo, bueno, es todo un descubrimiento. Y a nivel de calidad de vida se vive muy bien, porque las cosas funcionan mucho mejor que en Italia. Claro, hay una burocracia bastante bastante pesada, pero por ejemplo, no sé, internet funciona muy bien, si no funciona te la reparan, la red de celulares es excelente, servicios en casa son fantásticos, te llevan todo a la casa, lo que tú necesites, los taxis funcionan, o sea, es una ciudad funcional y se come súper bien. La comida peruana es realmente una de las mejores que yo he probado en el mundo. Entonces, para mí, el Perú tiene realmente, hay un dicho, cuando se llega al aeropuerto, ahora no sé cómo será porque hace años que no voy, pero cuando se llega en mis tiempos había ese gran panel que te decía, el Perú lo tiene todo, y yo creo que realmente es verdad, el Perú lo tiene todo y es una experiencia fascinante.
Y ahora, Clau, eres coach intercultural. intercultural. ¿Podrías explicarnos qué es el coaching intercultural y en qué consisten tus programas un poquito?
Sí, digamos que, bueno, el coaching es una técnica de acompañamiento a donde una persona que necesita un cambiamiento o necesita adaptarse a algo o quiere, digamos, cambiar algo en su vida, pide de ser acompañado, un poco como lo que el coach deportista hace para los deportistas, ¿no? O sea, te acompañan, te empujan, te motivan, te ayudan a llegar a tu objetivo. Y el hecho de hacer este tipo de acompañamiento, pero para expatriados, o sea, intercultural significa eso, ¿no? O sea, que yo más bien trabajo con personas que están tratando de vivir una vida normal en situaciones anormales, porque cada uno al llegar en un nuevo país tiene que enfrentarse con una serie de cosas que de las cuales uno ni siquiera se da cuenta cuando vive estancial en su país sin cambiar de nada, ¿no? O sea, con sus cosas siempre iguales. Entonces, digamos que más bien mis programas se enfocan en encontrar un sentido a una situación un poco anómala. Yo trabajo muchísimo con mujeres expatriadas que se encuentran a cambiar país de cada 3-4 años y tratan de formarse una identidad profesional un poco sólida. Claro, y se enfrentan al tener que cambiar cada vez, y bueno, eso puede, en algunos casos puede ser bastante complejo, ¿no? Entonces, digamos que más bien lo que yo hago durante mis programas es un acompañamiento para personas que tienen desafíos bastante grandes y que quieren encontrar un sentido a su vida en el extranjero. Más bien yo trabajo con gente que busca una solididad profesional, pero bueno, hay un poquito de todo, ¿no? La idea es esta, la idea es de ser como un apoyo y una figura motivacional en una situación que a veces puede resultar muy, muy compleja.
Y hace más de 10 años creaste la página web de expatclick.com. ¿Podrías decirnos cuál es el objetivo de esta plataforma que me ha maravillado?
Gracias, gracias. Bueno, el objetivo ha sido desde el primer día en 2004 lo mismo y nunca ha cambiado. Nuestra idea es de ayudar a mujeres expatriadas de todo el mundo, sea sin distinción de proveniencia o de idioma o de destino, a vivir sus vidas en el extranjero de la mejor forma posible. O sea, lo que queremos darles es un apoyo en todos sentidos, que antes de la expatriación, cuando hay un montón de dudas, de miedos, de incertidumbre, durante el periodo cuando hay muchas cosas también logísticas a las cuales enfrentarse, así como, por ejemplo, la escuela de los niños, cuál es la justa escuela, cómo hacer en caso de problemas de salud, cómo hacer para seguir trabajando, etcétera, etcétera. Y en algunos casos también después, o sea, cuando se deja un país y se vuelve en patria o se va a otro país, ¿no? Entonces, digamos que básicamente es una plataforma de apoyo y contactos y informaciones sobre los varios países del mundo desde un punto de vista de la expatriación, ¿no?
Claro, como un apoyo integral.
Sí.
Eres coach intercultural, también tienes la página web de Expat Click y además tienes en marcha un proyecto llamado What Expats Can Do. ¿De qué se trata, Clau?
Sí, eso es una, digamos que a través de Expat Click hemos desarrollado varios proyectos en el curso del tiempo para adaptarnos un poquito a las exigencias de las mujeres expatriadas y de sus familias que cambiaban con el pasar del tiempo. Este What Expats Can Do es nuestro último proyecto y es un poquito más teórico, digamos, con respecto a todo lo que ha hecho Expat Click hasta ahora. La idea de base es de llamar la atención de los expatriados en todo el mundo sobre el hecho que en cuanto expatriados tenemos un papel muy importante para jugar, o sea que vivimos experiencias muy fuera del común y tomamos conciencia de muchas cosas, entre otras de lo que quiere decir llegar a un país sin conocer nada y nadie y tener que funcionar, y también vemos algunas realidades de forma muy, o sea, de primera mano, o sea, estamos ahí presentes y los vemos con nuestros ojos, ¿no? Entonces todo eso crea como un bagaje de conocimientos que un expatriado puede distribuir a su alrededor. Por ejemplo, yo regresando a Italia puedo explicar cómo se siente uno al no saber cómo comportarse, al no saber cómo funcionar sin hablar el idioma. Y eso, bueno, es algo muy importante, sobre todo en estos tiempos de muchos movimientos de poblaciones, pero sobre todo también en esos tiempos más recientes, encerrarse en sus propios confines, en su propio pequeño país, ¿no? Entonces, creo que los expatriados, aunque de repente vivan en condiciones más privilegiadas que la mayoría de los refugiados, siempre son testigos de ese sentimiento de dolor y de dificultad que se prueba al llegar a un nuevo país, ¿no? Y esta es una cosa que es muy importante comunicarla de una forma o de la otra, ¿no? Y también hacer comprender que, bueno, gracias al hecho que nosotros en primera persona vemos realmente las dificultades que la gente vive, ¿no? Cuando duro, donde no hay salida, donde hay guerras, aunque no sean guerras que están a punto de estallar, etcétera. Entonces también podemos contribuir a explicar, ¿no? A llevar nuestros testimonios y en ese sentido de una forma muy, muy, muy pequeña, pero a contribuir a mejorar un poquito el mundo. Esa es un poco la idea de este proyecto. Y entonces recogemos testimonios, presentamos cosas que los expatriados han hecho o están haciendo para mejorar el mundo. Invitamos a los expatriados a reflexionar sobre el concepto de empatía, cómo podemos hacer para ser más empáticos, para comprender siempre mejor lo que está a nuestro alrededor y después comunicarlo a los que no tienen la suerte que tenemos nosotros de viajar y de ver con nuestros ojos lo que pasa en el mundo. Esa es un poquito la idea.
Me encanta, es muy importante. Pero ¿cuál Expats Candú hace conferencias? ¿Ustedes recaban todos esos testimonios y cómo lo presentan? ¿Con conferencias, mediante Skype o cómo?
Por el momento solo estamos recogiendo las experiencias y las presentamos sobre el sitio web del proyecto que se llama What Expats Can Do. .com y tenemos una página Facebook a donde tratamos de invitar a la gente a discutir un poquito sobre estos temas. Nos gustaría muchísimo tratar de llevar este concepto de forma también un poco más presencial y estamos viendo cómo, de repente con algunos TEDx o animando algunos encuentros, estamos viendo. Pero sí, sería muy lindo también hablar un poquito, salir de la red, ¿no? Del internet, porque al final uno hace todo en internet, pero también es muy, muy importante crear momentos realmente de encuentro físico, ¿no? Entonces, eso está en la lista de cosas que hacer.
Sí, salir de lo online a lo offline. Y hablando precisamente un poco sobre esa fragilidad y dolor que todos vivimos cuando nos mudamos a vivir a otro país, como coach intercultural, ¿tienes algunas recomendaciones generales para disminuir el choque cultural y tener una mejor adaptación?
Bueno, lo que diría yo, primero, uno tiene que no pensar en términos de choque. O sea, yo sé que se llama shock cultural por una razón, porque es un choque. Pero el hecho de llamarlo así a veces aumenta el temor, el miedo, ¿no? De enfrentarse a la nueva realidad. Más que un choque, es un proceso que empieza en el momento en el cual nos damos cuenta que tenemos que funcionar en esta nueva realidad y no sabemos cómo, y el momento en el cual nos sentimos cómodos en esta realidad. Mi primer consejo sería de no tenerle miedo, o sea, tomarlo así como un proceso. Cada cambio, también cuando uno vive siempre en su mismo país, pero se enfrenta a cambios de varios tipos, cada cambio conlleva un proceso de que empieza en un cierto momento y trabaja en ti hasta que tú llegas al cambiamiento, ¿no? Y como todos los procesos, empieza y termina. Así que siempre tener a mente que no se trata de una condición permanente, sino más bien de una condición pasajera, de un proceso que se acaba y que con el tiempo y con la experiencia se hace más fácil. Porque cuando uno ya pasa a través del proceso del choque cultural una vez, dos veces, tres veces, ya sabe mejor lo que va a pasar y se asusta menos. menos, ¿no? Ahora podemos también agarrar un montón de informaciones, ¿no? En la red y también, por ejemplo, a través de formaciones interculturales. Yo, por ejemplo, doy también informaciones interculturales a familias que llegan en nuevos países y me doy cuenta que a través de estas formaciones las familias como que se liberan de un montón de dudas y de miedos, ¿no? Entonces, informarse, leer, hablar con gente que ya ha vivido en los varios países, o sea, tratar de recoger el más grande número de datos que pueden ayudarte a orientarte un poquito en los primeros tiempos, ¿no? Cuando realmente no sabes cómo se hace. Yo creo que esas dos cosas, o sea, no tenerle mucho miedo y no darle muchísima importancia y tratar de partir con lo más informados posible ya ayudan bastante a contener, digamos, el pánico que uno puede sentir en los primeros tiempos en un nuevo país.
De acuerdo, Clau. ¿Y tienes algún libro? ¿Has publicado algún libro? Ya que tienes tantos proyectos.
No, yo no he publicado nada, pero tengo, entre yo y mis colegas hemos escrito tanto también sobre estos temas en ExpatClick. Y como sabes, ExpatClick lo mantenemos en 4 idiomas, justamente porque estamos convencidos que, aunque, bueno, normalmente los expatriados siempre saben hablar un poquito de inglés, por lo menos, pero nosotros estamos convencidas que leer y hablar en su propio idioma es siempre una fuente de ayuda y de comfort. Entonces, tratamos de mantener el sitio en los 4 idiomas. Así que, bueno, hemos escrito sobre choque intercultural, sobre cómo hacer cuando se llega a un nuevo país, cómo hacer con los niños, emociones, amistades, o sea, todo esos tipos de asuntos también un poco más de emoción y no solo prácticos, también lo hemos tratado. Yo he escrito no sé cuántas centenas de artículos en ExpatClick, así que está todo ahí dentro, ¿no? Es un sitio que tiene 1400 artículos, así que hay bastante. Bastante, sí. Ya por el momento toda mi experiencia está vehiculada ahí.
Claro, Clau. ¿Y si alguien quiere tomar alguna asesoría contigo, alguna formación o participar en alguno de tus proyectos, ¿podrías pasarnos tus datos de contacto y repetirnos la información de tu página web?
Bueno, digamos, yo tengo bastante sitios y blog y proyectos, pero todo se encuentra en ExpatClick. Así que yo recomendaría de ir en ExpatClick, sin K final, C-L-I-C, expatclick.com, y ahí hay el menú, se encuentra equipo, y bajo el equipo hay mi parte, digamos, o sea, cada una de la redactora y de las participantes del equipo de ExpatClick tiene su pequeña foto y su perfil, y entonces es suficiente buscar a mi perfil, y ahí tengo mi sitio personal, mi perfil LinkedIn, mi página Facebook, o sea, todo está ahí dentro, y también es mi correo electrónico, que es claudiaecpat@expatclick.com, o también tengo sencillamente info@claudialandini, que es mi nombre y nombre de familia, .it. Como digo, en ExpatClick se entra todo, porque ExpatClick es mi vida. Son casi 15 años que me dedico a este proyecto todos los días, así que es un poco el espejo de todo lo que yo he vivido.
Ay, Clau, pues no me queda nada más que agradecerte por esta enriquecedora, increíble charla, sobre todo por hacerla en otro idioma que no es italiano, que es tu lengua madre, digámoslo, y por ayudar y apoyar a tantas mujeres expatriadas y personas expatriadas en su proceso, por tener este tipo de proyecto.
Gracias a ti, y como te decía, para mí ha sido un placer también hablar en español, porque desde que dejé Perú no he tenido ocasiones de hablar mucho en español y lo extraño muchísimo, así que para mí ha sido todo un honor.
Muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural. Si quieres compartir tus experiencias, miedos o vivencias de vivir en el extranjero a través de este podcast, házmelo saber a través de la página de muyintercultural.com. Ahí encontrarás varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más. Te invito a que te suscribas a ella. Recuerda que puedes seguir nuestra página en Facebook, Muy Intercultural. Asimismo, suscríbete a nuestro podcast en iTunes, y si me puedes dejar alguna valoración, te lo agradeceré por siempre. Soy Clau Salcedo y me ha encantado compartir contigo una entrevista más. Un abrazo y fuerzas para todos los que se encuentran lejos de su país.